Dios les bendiga, mi hermano. Podemos estar sentados. ¿Cómo están? ¿También? La semana, si todos la han pasado así la semana como Lorimar y yo, ha sido un poquito pesadita. Pero, como siempre decimos, qué bueno es terminar la semana aquí en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque por más cansado que uno esté, estos últimos días yo he dormido como 3 horas y media cada día, 4 horas. Y uno llega a la casa dormido. Pero cuando llega aquí a la casa del Señor, como que cobra fuerza, cobra ánimo. ¿Pueden prender la única, por favor? Cobra ánimo, cobra fuerza y como que te llenas de gozo, te llenas de alegría ver aquí a los hermanos en la iglesia. Y el mensaje que yo traje hoy, no le puse un título como tal, pero el tema de la predicación, el tema de este culto de jóvenes, es Jesucristo, el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque los jóvenes usualmente le ponemos temas a los cultos, dependiendo del mes en el que estamos presentando el tema. Y este mes se celebró la Semana Santa. Entonces hoy pues decidimos hablar acerca de ese tema, el sacrificio perfecto. Jesucristo como ese sacrificio perfecto allí, el Good Friday, como le dicen los americanos. Para empezar esto, yo voy a estar centrado en Hebreos, así que si pueden ir allí. Este libro de los Hebreos es un libro que tiene muchísima, muchísima sabiduría. Y especialmente nos explica acerca de la obra que vino a ser Jesucristo. La figura de Jesucristo, quién es Él, cómo Él encaja en el plan de Dios en nuestra salvación. Y vamos a estar hablando allí en el capítulo 10 principalmente. ¿Okay? Capítulo 10, esa porción que las Biblias algunos la titulan El sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Okay? Pero antes de comenzar a leer esos pasajes, quisiera empezar con una frase. Hay una frase que se encuentra en los evangelios y en diferentes partes que dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Primero, recuerdan aquel pasaje en Lucas 5, 20 al 21, cuando Jesucristo están bajando a un paralítico en un lecho por una casa, recuerdan que lo bajan por el techo, los amigos lo están bajando con una soga y qué sé yo, porque Jesucristo estaba rodeado de mucha gente y no los dejaban entrar. Jesucristo le dice a ese paralítico, que como él vio que tenía fe en su mirada, Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijo la multitud rápido? ¿Quién es este blasfemo que se cree que puede perdonar pecados? Eso solamente lo hace Dios. Para ahí está el primer, ¿quién es este? Las personas se estaban preguntando, ¿quién es este? Después hay otro pasaje, allá en Marcos 4:41, cuando están los discípulos en la barca, y están todos ellos navegando para cruzar el mar, y estaba Jesucristo durmiendo. ¿Recuerdan esa porción? Se levanta una tempestad, y dice que ellos pensaban que estaban naufragándose. De hecho, hay un himno de lo que nosotros cantamos, que dice... Sí, esa misma. Esa misma. No voy a cantarla porque yo no canto muy bien, pero esa canción. Muestros se encrespan las aguas, tarararararara. Esa canción. Pues ellos estaban allí pensando que iban a naufragar, pensando que una ola lo iba a derribar y iban a ahogarse en el medio del mar. ¿Qué pasa? Jesucristo se levanta y le dice al viento, cálmate o cállate o detente, date quieto. Y el viento y el mar se calman. ¿Y qué rápido dijeron los discípulos? ¿Quién es este que con esa autoridad aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Se estaban preguntando ellos. Después estaba también un momento allá en Lucas 7, versículo 49, cuando viene la mujer a limpiarle los pies de Jesús. ¿Recuerdan esa porción? Que él va y visita a aquel hombre, se me olvidó el nombre de la hora. Visitó el hombre que era a Simón el fariseo, lo visitó. Y entra una mujer que decían que tenía mala reputación y le derrama un perfume ¿de qué? De alabastro. Se lo dibuja, se lo derrama en sus pies, ¿okay? Y después empiezan a enjuagarlo con sus cabellos. ¿Y qué Jesucristo le dijo? Tus pecados te son perdonados, también se lo dice. Y rápido que preguntaron los que estaban allí, ¿quién es este? Después, dice allí en Lucas 9, que Herodes empieza a escuchar acerca de la obra de Jesucristo. los milagros que hacía, que sanaba enfermos, que curaba endemoniados, que enseñaba cosas. Y las personas decían que era el profeta Elías y todas estas cosas. Y Herodes dijo, pero si yo maté a Juan el Bautista, ¿quién es este? Pregunta. O sea, que en el tiempo de Jesucristo muchas personas se estaban preguntando, ¿quién es este? En la entrada triunfal, cuando Jesucristo entró a Jerusalén, en aquel pollino de asna, él entra y las personas se preguntaban, ¿quién es este? En general, dice que la ciudad se preguntaba simplemente eso. Ahí lo enseña en Marcos, en Mateo 21:10. ¿Quién es este? Se preguntaba la gente. Pero llega la porción en la cual tenemos que contestar nosotros esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es la persona que nosotros predicamos? ¿Quién es nuestro Señor? Que nosotros estamos hablando tanto acerca de Él, diciendo en el nombre de Jesús y oramos a Jesús. ¿Quién es Él? Pues cuando Jesucristo le pregunta, ahí sí quiero que vayan, a Mateo 16. Jesucristo le pregunta eso a sus discípulos. Y esa misma pregunta nos la hace a nosotros mismos. Mateo 16. Versículos 13 en adelante. Cuando estén allí me dicen amén. Pero fíjense cómo dice allí. Mateo 16, versículos 13 en adelante. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí dicen, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ahora le pregunta a Jesús, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí es que entonces Pedro confiesa y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Jesucristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hoy vamos a estar hablando acerca del sacrificio que hizo Jesucristo, suficiente y poderoso para salvar nuestra alma y perdonarnos de nuestros pecados. Ahora, respecto a la vida de Jesucristo, ¿quién era Jesucristo? Jesucristo dice en la Biblia que cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento, esas profecías mesiánicas de las que se hablaba tanto en el Antiguo Testamento. La primera de ellas podríamos decir que era el nacimiento milagroso. ¿Por qué decimos que fue un nacimiento milagroso? Porque María, sin estar casada con nadie y sin haber sostenido relaciones con ningún hombre, concibió a Jesucristo. O sea, eso se le llama el nacimiento virginal. Eso fue una de las cosas que nos demuestran que Jesucristo es el Mesías. Otra, la visita de los pastores y de los magos de Oriente. Ahí se ven diferentes estratos de la sociedad. Tú ves en los pastores que eran una de las personas pobres, una de las personas que estaban tal vez un poquito marginadas de la sociedad. Y ellos van y visitan al Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo traía un mensaje de esperanza, no solamente para los ricos, no solamente para los justos, sino por todo lo contrario, a las personas que la gente ya estaba marginando y diciendo que no merecían el reino de los cielos. Ahí ellos le traen oro, incienso y mirra, y eso es una de las cosas que dice, cuando Jesucristo nació, se vio en el cielo una estrella, que le dicen estrella de Belén, y demostraba a todo el mundo que había nacido Jesucristo. A tal punto que el nacimiento de Jesucristo le fue evidente a personas que vivían allá bien lejos, a los magos del Oriente. Después está otro dato importante de la vida de Jesús, es que después de su infancia ahí, de que nació, lo visitaron los magos, hasta que él comienza su ministerio, hay un gap, un espacio de lo cual la Biblia no habla acerca de eso. Pero sí nos habla que cuando empieza su ministerio y es tentado por Satanás. Va en el desierto allá y Satanás lo tienta. ¿Por cuántos días y cuántas noches? Por 40 días y 40 noches. Dice que allá al final, cuando Jesucristo tenía hambre, lo hemos discutido otras veces, Satanás lo tienta con diferentes pruebas. Y él siempre le refuta, ¿cómo? Usando la palabra del Señor. Y esto es bien importante, que veamos esta porción de la tentación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no pecó. En todo fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero sin pecado. Él no pecó. Jesucristo venció esa tentación, y después de que venció esa tentación, ¿qué hizo? Fue y se bautizó. Dice después, ahí el bautismo de Jesús en Mateo 3, antes de la tentación fue el bautismo, Mateo 3, 13 al 17, Él se bautizó, dándonos un ejemplo a nosotros de qué, del mensaje que Él iba a traer. ¿Y cuál era el mensaje de Jesucristo? Más adelante, Él comienza su ministerio en Mateo 4, 17, diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y eso era lo que simbolizaba el bautismo. O sea, que Jesucristo mismo, que no tenía que arrepentirse de sus propios pecados, Él se bautizó como para darnos un ejemplo a nosotros. Por eso es que Él es nuestro Maestro y es nuestro Señor. Y ahí cuando Jesucristo comienza su ministerio, algo que te deja saber a ti, que alguien es enviado de Dios, es por su enseñanza, por lo que hace, pero también por las señales que hace. Y Jesucristo, en la Biblia, en algunos de los evangelios, tú puedes encontrar 40 y pico de milagros que hizo Jesucristo. Y ahí, en Juan 5:36, Él lo dice bien claro. Jesucristo dice que las cosas que Él hacía daban testimonio de quién Él era. Dice en Juan 5:36, versículo 36, dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Y qué era lo que le decían a Juan cuando estaba encarcelado acerca de Jesucristo? Decían: los cojos andan, los ciegos ven, las personas ya les son quitados los demonios, y se está predicando un evangelio a los pobres, a las viudas, a las personas que estaban necesitadas. Y esas cosas que Dios le envió a hacer, Jesucristo las estaba haciendo, y ya nos dejan saber que Jesucristo era el Cristo. Y después vemos también las enseñanzas de Jesús. Cuando vemos ahí Mateo 5 al 7, más o menos, que es que se considera el Sermón del Monte, vemos la clave de las enseñanzas de Jesucristo. El amor al prójimo, el amor a los enemigos, cómo nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra alma, no solamente velar y cuidar unas leyes para aparentarle a la gente, sino por dentro, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Jesucristo predicó un evangelio, predicó unas enseñanzas que eran acorde a Dios y no eran para aparentarle a nadie. Cuando tú miras, Jesucristo, ¿qué decía? Decía: cuando tú vayas a dar ofrenda, cuando tú vayas a dar limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Decía que cuando tú vayas a ponerla, no hagas como los hipócritas que lo tiran y hacen mucho alboroto y mucho ruido. ¿Por qué? Porque esas personas lo hacían para que fuera evidente, para que la gente dijera: wow, este es bien religioso, este ama mucho a Dios. Eso lo vemos hoy en día por ahí todavía. De hecho, los otros días, uno abrió el periódico y en el periódico aparecía que si tal señora de qué sé yo qué iglesia va a ser tal obra comunitaria. Y esas cosas no es lo que Dios nos pide a nosotros. ¿Para qué tú vas a hacer una labor comunitaria entonces si tú lo que estás haciendo realmente es que las personas te vean? Si el verdadero sentir que hay en tu corazón es servirle a Dios y hacer las cosas que Dios quiere, tú no vas a estar anunciándolo por ahí. Y después cuando decía, cuando vayas a orar, ora en los secretos, porque Dios, que ve en los secretos, te responderá o te contestará las cosas en público. Dios sabe lo que hace y Dios quiere que nuestros corazones estén en lo secreto con Él, obedeciéndole a Dios y no por la apariencia. Pues en esas cosas que están ahí, en su vida solamente, uno puede ver que Jesucristo era el Mesías. Hay muchas tablas, uno las puede bajar hasta por internet, que tienen el cumplimiento de las profecías en la vida de Jesucristo. Que si en el nacimiento, que si en la entrada triunfal, que en la vida, en las cosas que hacía. Pero más importante aún, en las últimas dos cosas bien importantes de la vida de Jesús, que es la muerte y la resurrección. En la muerte se cumplieron un fracatán de profecías, y en la resurrección, pues Dios nos demostró que Él tenía poder sobre la muerte. Ok, pues vamos entonces a ver un poco acerca de el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Aquí yo traje una tablita, que si quieren la pueden pasar por ahí. En idea, para que podamos entender el pasaje que vamos a leer en los Hebreos, en el Antiguo Testamento habían 5 tipos de sacrificios o de ofrendas que se hacían con animales. La primera eran los holocaustos, y los holocaustos están ahí. Eso, en el libro de Levítico principalmente están todas estas cosas, todas estas ordenanzas de parte de Dios al pueblo. Y los holocaustos se hacían, habían 3 que eran voluntarias, como por ejemplo los holocaustos, la oblación y las ofrendas de paz. Eran voluntarios, las personas las hacían cuando les salía de su corazón. Entonces habían otras 2 que eran obligatorias, que eran las ofrendas por el pecado y la ofrenda expiatoria. Esta ofrenda expiatoria, la que era por el pecado, era la que se ofrecía el animal, se separaba la sangre, se derramaba sobre el altar y entonces el animal se quemaba afuera de la ciudad. Vamos a ver eso es bien importante porque todas esas cosas, aunque uno no las estudia a veces, esas cosas que uno ve ahí tienen un paralelismo bien grande con la vida de Jesucristo. Cuando uno mira la vida de Jesucristo y mira estas cosas que Dios había mandado antes, uno dice: wow, qué bien encaja todo. Pues fíjense, los holocaustos, en Levítico 1, 3 al 17, ahí están todas esas ordenanzas. la ofrenda, te explica ahí. El holocausto es lo que comienza. El capítulo 1 entero de los Levíticos, o de Levítico, es completo dedicado hablándote acerca de los holocaustos. El capítulo 2 entonces te habla acerca de esa ofrenda, que en el capítulo 3 habla acerca de la ofrenda de paz. Y en el capítulo 4 ya se está hablando de las ofrendas por el pecado. Ofrenda expiatoria, ya en el capítulo 6, y te da un montón de leyes acerca de los sacrificios y cómo se deben hacer. Pero esta es la idea. El concepto general es el siguiente, que antes las personas pecaban igual que hoy. Pero tenía que haber alguna manera de que Dios perdonara ese pecado. ¿Y qué Dios dejó claro en la Biblia? Que la paga del pecado es muerte. Pues, ¿qué pasaba? Era una de dos cosas. O moría la persona que estaba haciendo pecado, que eso era lo justo, porque era desobediencia a Dios el que daba la vida, o alguien moría por él. Y eso era el sistema de holocaustos. Pero como el sistema de holocaustos era imperfecto, porque los animales no eran perfectos, pues había que estar haciéndolo continuamente. Y ahí es que venía esta ofrenda voluntaria. Porque ellos decían que, y es la realidad, algunos pecados tú los cometes adrede y hay otros pecados que tú los cometes involuntariamente. No que tú no quieras cometerlo porque tú no lo sepas, sino que lo estás cometiendo porque te dejaste llevar, vamos a decirlo así. No estabas pensando y cometiste algún pecado. Pensaste mal de alguien, hablaste mal de alguien y te cachaste después. Cometiste el pecado, pero no lo hiciste premeditado. Y pues estaban estas ofrendas voluntarias que ellos llevaban unas palomitas, llevaban las tórtolas, por ejemplo, llevaban las ovejitas, los bueyes, diferentes cosas. Y entonces estaban después, por ejemplo, la ofrenda de paz. Esa ofrenda de paz ahí no era necesariamente para perdonar pecados, sino como para estar de buenas cuentas con Dios. Tú le llevas una ofrenda de paz, tú le llevas a Dios, aquí está la ofrenda, y tú estabas de buenas con Dios. Y entonces estaba la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Estos ya eran por pecado involuntario y por pecado voluntario, de cualquiera de las dos. Pero la expiatoria, ya esa es la que hacía el sacerdote. El sacerdote la hacía por todo el pueblo, una vez al año creo era que se hacía. Y hacían eso. Principalmente, ¿en dónde es que está la vida? Decía la Biblia. En la sangre. Pues ellos derramaban la sangre sobre el altar, se la ofrecían a Dios. Y al final, afuera de los muros de la ciudad, quemaban al animal. ¿Okay? Pues entonces, ahora podemos ir a Hebreos 10, y quiero que me ayuden aquí a leerlo. Hebreos 10. Ok. Quiero que leamos. Voy a Clara, ¿puedes llevar el micrófono, por favor? Tenemos aquí del versículo 23 al 25, me gustaría que Titilorio lo leyera. Del 26 al 28, tío Tito. Eso es el versículo, en el capítulo 9, antes del 10. Capítulo 9, 23 al 25 y José Luis, y Tito Tito del 26 al 28. Entonces ya en el capítulo 10, del 1 al 2, del 1 al 3, sí, del 1 al 3, o al 4, del 1 al 4 me lo pudiera leer, Ivón, puedes leerlo. Del 1 al 4, y entonces ahí del 5 al 9, alguien por acá que pueda leerlo, del 5 al 9, Jorge, del 5 al 9, y del 10, del 10 al 17, ¿quién puede leer esa porción allá en la banca de acá? Del 10 al 17, y Belis, ¿ok? Y entonces aquí, José Luis, si me puedes leer, se están acordando los versículos, ¿verdad? José Luis me puede leer del 18, al 22, y del 23 al 25, Lorimar. ¿Se acuerdan de sus versículos? ¿Sí? Pues vamos a empezar a leerlo.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena.
De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén.
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último.
Del versículo 10 al 17.
Okay. Pero del capítulo 9.
Capítulo 10.
10, ok, está bien. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Hasta el 21.
Hasta el 22, sí.
Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Amén, gloria a Dios. Hebreos, si ustedes vieron en esa pequeña porción que leímos, hay un montón de material del cual se pudiera estar hablando un montón de tiempo. Y así por el estilo, en el resto de los Hebreos hay un montón de analogías y comparaciones con el sistema religioso que tenían los judíos y lo que tenemos ahora. Si se fijan, en uno de los versículos que leímos fue evidente que había un pacto antes y hay un pacto ahora. Estaba el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto se constituyó allá en el monte Sinaí, cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. Ahí estaba la ley de Dios y lo que se supone que ellos hicieron. Y de ahí en adelante, que Moisés estaba, escribieron también las leyes del templo, las leyes de los rituales de sacrificio para la expiación de los pecados. Se habían hecho las tribus también para ver quiénes iban a estar sirviendo, que eran los levitas en el templo, y quiénes iban a hacer qué cosa. Y el nuevo pacto se constituyó cuando Jesucristo vino aquí. De hecho, aquí hay una referencia a eso. Dice en el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos, el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya las leyes no iban a estar escritas en las tablas de la ley simplemente, no iban a ser leyes que íbamos a seguir. Iban a ser unas leyes que Dios mismo iba a poner en nuestro corazón, como las sentimos hoy en día. El Espíritu Santo nos dice a nosotros qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué debemos hacer con nuestra vida, cuál es el camino que debemos seguir nosotros. Ese es el nuevo pacto. Jesucristo como el camino al cielo. No por las ofrendas ni las expiaciones de nosotros. Y fíjense, algo más que quedó evidente en este pasaje es que a pesar de que sí se utilizaban los animales para estar de buenas con Dios y para apaciguar la ira que le pudiera causar a Dios nuestros pecados, eran imperfectos y realmente no perdonaban del todo nuestros pecados. ¿Por qué? Porque los animales no eran perfectos. Esos animales, esos bueyes, esos carneros, ninguno de ellos podía perdonar nuestros pecados, por más buenos que fueran ellos. Y dice algo bien importante, que los sacrificios tienen que ser de continuo, todos los días, todos los años, en todo momento. Y eso era lo triste de aquel tiempo, de antes. Continuamente tenían que estar haciendo sacrificios, no eran suficientes, no se les perdonaban los pecados completamente. Pero en el nuevo pacto, cuando vino Jesucristo, dice que Jesucristo sí. Jesucristo hizo un sacrificio de una vez y por todas. Aquí hay una referencia también, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y después dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Recuerden en Oseas 6:6, lo estábamos estudiando Oseas aquí en los domingos. En Oseas 6 dice, sacrificio y holocausto no quiero, sino que sino el conocimiento de Dios, algo así es que dice, déjame ver. Oseas 6:6, si alguien lo encuentra primero que yo, mejor. Okay, Oseas 6:6, míralo aquí. Dice así: misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Misericordia quiero, acciones, cosas que demuestren que tú de verdad estás buscando el favor de Dios, y no los sacrificios, que simplemente es bien fácil matar a un animal. Conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y eso nos pasa hoy en día a nosotros también. ¿Ustedes no creen que porque a veces hacemos un sistema religioso, nos dejamos llevar por eso y pensamos que así estamos agradando a Dios? Pues fíjate, Dios dice, en el día de hoy diría, que leas la Biblia quiero, y no solamente que vayas al estudio bíblico. Porque a veces las personas pueden ir al estudio bíblico y el maestro está dando la clase y ellos pensando en otras cosas. Y piensan que están agradando a Dios porque se levantaron el domingo por la mañana, hicieron un sacrificio y vinieron aquí a la iglesia. Pero Dios realmente lo que quiere es nuestro corazón. Dios realmente lo que quiere es nuestra alma, nuestro compromiso. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Y por eso, Jesucristo como el sacrificio perfecto es el que nos puede dar este perdón real. ¿Qué hace que Jesucristo sea un sacrificio perfecto? Dice aquí que fue como un cordero. Los corderos eran de los principales que se ofrecían. Pero ¿por qué entonces Jesús era perfecto? Primeramente porque Jesús era un ser humano. Un ser humano como nosotros. El animal no se le podía tentar a que robara algo. Porque el animal no puede hacer esas cosas. Jesucristo sí se le podía tentar a que robara algo. Jesucristo podía estar en las mismas circunstancias que estuvimos nosotros. En una ley, que la Biblia dice que la ley no era imperfecta. Porque la Biblia dice que si la ley fuera imperfecta, entonces no hubiese habido espacio para una segunda ley. Así lo dice, para un segundo pacto. O sea, que la ley no era perfecta, sino los imperfectos éramos nosotros. La ley estaba puesta para demostrar nuestra imperfección, nuestro pecado, nuestra falta de Dios. Entonces, Jesucristo fue puesto aquí en el mundo para poder cumplir la ley. Y Él cumplió la ley perfectamente. Y no estamos hablando de la ley de los rabinos, ni estamos hablando de la ley de los escribas, estamos hablando de la ley de Dios. Jesucristo, bajo los estándares de los religiosos de aquel momento, le encontraron fallas. Por ejemplo, que si Él sanó a un enfermo en el día de reposo, según ellos, eso era pecado. que si sus discípulos estaban recogiendo espigas de estas durante el día de reposo, y que Jesucristo decía que Él podía perdonar el pecado, y que Él era el Hijo del Hombre, y todas estas cosas. Ya ellos pensaban que eso era pecado, pero en las pautas de Dios, Jesucristo no estaba pecando. Jesucristo estaba siguiendo la ley. Dice que ni una jota ni una tilde pasarán, dice. Él vino a cumplir, Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir la ley de Dios. Pero eso es lo primero, Jesucristo fue un ser humano y cumplió la ley de Dios. Y al cumplir la ley de Dios, la Biblia decía que para que un cordero pudiera ser aceptado como una ofrenda delante de Dios, tenía que ser un cordero sin mancha. Si le faltaba una oreja, ya no cualificaba. Si le faltaba una pata, no cualificaba. Si tenía una mancha en su pelaje, tampoco cualificaba. Muchas cosas. Tenía que pasar por un escrutinio bien, bien grave. Y Jesucristo pasó por el escrutinio de Dios. Porque ¿qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Dios en muchas ocasiones? Dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Dios estaba probando completamente lo que era Jesucristo. Dios estaba probando que Él era perfecto y que no tenía mancha. Pues Jesucristo vino como un cordero sin mancha a ofrecerse por nosotros. ¿Y qué más? Dice en Isaías 53, que leímos ahorita, Clara lo leyó, que como un cordero fue llevado al matadero, dice que no abrió su boca, enmudeció, no abrió su boca. O sea que otra cosa que nos refleja que Jesucristo también era el sacrificio perfecto, es que cuando no era su tiempo todavía, a Él lo intentaban apedrear y Él se lograba escapar. Pero cuando llegó su tiempo, que Dios lo llevó al matadero, Él literalmente no habló. Cuando lo llevaron allá al juicio, le preguntaban cosas, le decían, Él estaba callado. Y cuando lo llevaron allá, cargó su cruz y siguió directo al Gólgota allá arriba, que lo iban a ofrecer. Y miren qué lindo, ustedes si miran en Génesis, la historia de Abraham, recuerdan que Abraham tuvo el hijo, Isaac. ¿Y en qué monte fue que Dios le dijo que sacrificara a Isaac? En el monte Moriah. En el monte Moriah. En ese monte estaban por el camino Isaac y Abraham, y Isaac le preguntaba a Abraham, vamos a ofrecerle sacrificio a Dios, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Y le decía, Dios proveerá. Llegaron allí, no estaba en ningún lugar, ataron a Isaac y lo iba a sacrificar, ¿verdad? Y el ángel le dio, Dios le dice que no lo sacrifique. Y cuando miran, había entre los arbustos allí enredado un cordero. Y lo toman y lo sacrifican. Y entonces allí le pusieron el nombre de Jehová Jireh, significa Jehová proveerá. Precisamente en ese mismo espacio, en ese mismo área, que quedaba afuera de la ciudad de Jerusalén, para ese tiempo todavía no existía Jerusalén, pero quedaba en esa región, ahí fue que Jesucristo murió. Y fíjense cómo dice, Jehová proveerá. Y Jehová, miles de años después, ¿cuánto? 4,000 y pico de años. Casi 4,000 años. 3,000, sí, es cierto, como 3,000 años después, llega a la figura de Jesucristo y ahí es donde muere. Si miramos también en la Pascua, el simbolismo de la Pascua, los panes que se utilizaban, la forma en que se arreglaba la mesa, había uno de los panes que se tenía, que se picaba por la mitad, dando a entender que tenía, que se rompía, se mataba. Y una parte se ponía en una servilleta debajo de la tierra. Y todas estas cosas, quizás ellos no las entendían qué es lo que estaba pasando aquí, pero cuando Jesucristo llegó, Jesucristo también comió y partió el pan con ellos, dice, en la cena del Señor. Y dice, esta es mi carne, que este es mi cuerpo, que vosotros habéis partido. Y cuando Jesucristo muere, lo sepultan, igual que a ese pan, igual que a esa carne que se hacía en ese tiempo. ¿Para qué era el cordero de la Pascua que se sacrificaba? Para recordar el momento en que Dios había enviado el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos, y el cordero que estaba pintado, la sangre del cordero que estaba rociada sobre los dinteles de las puertas, Passover, pasaba, la ira de Dios pasaba sobre ellos. Y asimismo Jesucristo, la sangre de Jesucristo, es la que nos limpia de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir que nos limpia de nuestros pecados? Que cuando Jesucristo venga en su ira, cuando Dios venga a rendir cuentas con la humanidad, a tener en cuenta los pecados de las personas, al tribunal, allá, al juicio final, Dios va a pasar por alto nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están pintadas con la sangre de Jesucristo. Y así hay muchas referencias. Otra cosa interesante que había dicho ahorita, ¿qué se hacía con el sacrificio? Se quitaba la sangre y se rociaba sobre el altar, y después se llevaba la carne y se quemaba afuera de la ciudad. ¿Qué pasó con Jesucristo? Jesucristo fue enjuiciado dentro de la ciudad de Jerusalén. Y después que hicieron, lo sacaron de la ciudad, y allá en el Gólgota, allá pusieron la cruz y las dos cruces que estaban a los lados, y lo mataron afuera de la ciudad. Mataron a Jesucristo afuera de la ciudad. Si tú lo miras, asombroso cómo todo se dio perfectamente como se supone que se dieran los sacrificios del Antiguo Testamento. Y vimos aquí, bien interesante, dice que todo sacerdote está día tras día, en el versículo 11, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Hay religiones que predican, o hay una religión que predica, que Jesucristo se sacrifica cada vez que se celebra la Eucaristía. Ellos piensan que Jesucristo se hace parte de ese pan de nuevo y se vuelve a sacrificar por nuestros pecados. O sea que si tú no tienes Eucaristía y Jesucristo viene, pues tú estás todavía reo de muerte y puedes ir al infierno, según esa religión. Pero aquí dice que no, que se ofreció una sola vez, y dice para siempre. Después de ahí no tiene que ofrecerse más ninguna vez. Y es por la perfección de él. Porque dice que de ahí en adelante lo único que él está haciendo es esperando que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y entonces aquí se presenta la imagen del Espíritu Santo también en el versículo 15. Ya después de que están hablando de Jesucristo, presentan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando en la Escritura anteriormente acerca de ese nuevo pacto que se iba a hacer. Ya se mezclaron las dos imágenes ahí del Espíritu Santo y de Jesucristo. ¿Okay? Y mira qué lindo, versículo 17, que nos dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por la sangre de Jesucristo, al justificarnos, Dios nos mira y ya no se acuerda de nuestros pecados ni de nuestras transgresiones. ¿Okay? Entonces, el tema de hoy era ese: el sacrificio perfecto. Habían sacrificios imperfectos, los corderos, los bueyes, las palomitas, y había un sistema que era perfecto, sí, porque la ley era perfecta, pero nosotros, siendo imperfectos, no podíamos hacer nada. Dios envió a su Hijo Cristo, envió a Jesucristo para que Él cumpliera eso que se supone que se cumpliera, y cumpliéndolo fuera nuestro sacerdote sumo, fuera nuestro sacrificio, fuera nuestra comunicación directamente con Dios. Cuando Jesucristo murió, dice que se rasgó el velo del templo. Hubo un terremoto, se rompieron mil cosas. Y al rasgarse eso, dice que ahora el único velo que hay entre nosotros y Dios es, decía aquí, que era la carne, el cuerpo de Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, como nuestro Cordero perfecto, como el sacrificio por nuestros pecados, lo aceptamos de una vez y por todas, ya no tenemos esa barrera entre nosotros y Dios. Ya no hay ninguno sacerdote que tenga que estar orando por nosotros. Nosotros directamente con Dios, porque la Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Nosotros vamos a Dios, nadie viene al Padre sino por mí. Y quiero terminar con esos últimos versículos que dice ahí del 19 al 25, léelo nuevamente porque esa es la parte, es la conclusión de todo lo que hemos estado diciendo. Dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿ven lo que dice aquí? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo el sacerdote, acerquémonos con corazón sincero, que eso es lo que Dios mira, el corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Después nos explica en el capítulo 11 qué es la fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa agua pura es el agua del arrepentimiento, del nuevo nacimiento en Dios. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién nos prometió? Jesucristo mismo. Nos prometió la vida eterna. Y fíjense cómo dice aquí, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros como hermanos tenemos que estar estimulándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que el día se acerca. Así que mis hermanos, Jesucristo es el Cordero, el sacrificio perfecto. Y lo que Jesucristo hizo en la Semana Santa, allá en la Pascua, que todavía lo celebramos todos los años, fue que Él dio su vida por nuestros pecados. No tuvo pecado y se le pusieron encima de Él la carga y el peso de todos nuestros pecados. Murió, pero mucho más importante es que Él resucitó. Y los corderos que se sacrificaban antes no resucitaban. Ellos morían y ahí quedaba el sacrificio. Pero Jesucristo murió con todos los pecados de toda la humanidad, no solamente de los judíos, y resucitó, mostrando que Él tiene poder no solamente sobre el pecado, sino también sobre la muerte. Así que Jesucristo no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que también nos da una esperanza de vida eterna, de vida abundante. Vida abundante aquí en la tierra, porque tenemos el gozo, los frutos del Espíritu Santo, pero también vida abundante y eterna y perpetua por los siglos de los siglos en su presencia. Y ese es Jesucristo. Habíamos abierto el mensaje diciendo, ¿quién es este? Así que mis hermanos, cuando les pregunten, ¿quién es este del que ustedes hablan tanto? ¿Quién es este que está en todas las canciones que ustedes cantan? ¿Quién es este que simboliza el pescadito que ustedes tienen en los carros o por ahí o en el collar, donde sea? ¿Quién es este que ustedes dicen que le oran para que sane las enfermedades, para que lo ayuden en sus dificultades? ¿Quién es este que está en la familia de ustedes que ustedes dicen, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús? ¿Quién es este? Pues ahora sabemos quién es este. Él fue el Cordero perfecto, el que fue inmolado por nuestros pecados, que fue llevado al matadero por las cosas que no eran culpa de Él, y Él no dijo nada en su defensa. ¿Por qué? Porque dice que allí en la cruz, allí en el monte de Getsemaní, cuando Él estaba orando, Él pensó en ti y en mí. Y Él, cuando le decía a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, Dios le decía que no, y le mostraba en su mente a nosotros, todos los que estamos aquí en esta noche, aquí presentes, estudiando la Biblia y preparándonos para la vida cristiana. Y Él dijo, por ustedes, por José Luis, por Jorge, por los Jorges, por Norma, por todo el mundo que está aquí, por todos ellos y por todos nosotros, por todos los de afuera, Jesucristo murió. Él fue el camino y es el camino directamente hacia Dios. Así que mis queridos hermanos, yo quiero decirle a Lorimar que vamos a tener un último cántico, un especial. José Luis también, el de la canción de ¿Qué harás tú con Cristo? Vamos a cantar un último cántico y luego le voy a pedir a Tío que pase adelante a tener la oración final.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Nos hemos gozado hoy, amén, en este servicio para la gloria del Señor, a través de los cánticos, a través de la prédica de la palabra, amén. Y yo personalmente fui muy edificado también por la exhortación y primeramente también por la presencia del Señor aquí y por verles a todos ustedes también, amén. Así que quiero también que oremos por los jóvenes para que sigan esforzándose, para que continúe el Señor tratando con cada uno de ellos, hablándole al corazón, el ministerio que Dios les ha dado, que les ha dado ya, no decimos que les va a dar, posiblemente habrán otros más en el futuro, pero el Señor, ciertamente como les ha estado usando hasta ahora, que les continúe usando así. Amén. Bendito sea el Señor. Y les quería decir a los jóvenes, no siempre van a estar aquí todos los amigos que nosotros invitamos, amén, ni nuestro hermanito en Cristo de otras iglesias, pero confiamos en que ellos allá se están gozando también en cualquier otro compromiso que tengan, ¿verdad? Pero eventualmente aquí estarán con nosotros también. Así que también cuando nos inviten, ¿verdad?, algunos de los hermanitos que conocemos a otra iglesia, pues lo ponemos también en agenda y, como hemos hecho antes, estamos allá con ellos también. Amén. Gloria al Señor. Pues mire, les invito a que estemos de pie y vamos a orar para darle gracias al Señor. Y ahí seguimos, como decía, ¿verdad?, hermanito Berserio, ahí vamos, para la gloria del Señor. Amén. ¿Algún hermano tiene alguna petición, algún motivo de oración para incluirlo en esta oración final? Ajá. Ok. ¿Quién más? Ok. Por Karen Medina. Ven, ¿quién más? Ah, ok. Amén. Ahí está. Vamos a orar por eso también. Para la gloria del Señor. Bueno. Oramos. Aseguro que no tiene nada más para aprovechar. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Oramos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque sabemos que nos escuchas y que tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Te pido, Señor, que ahora bendiga grandemente nuestras vidas, aún más allá de lo que nos has bendecido ya. Ahora, Señor, confortándonos y confirmando esta palabra que hemos escuchado y esta bendición que hemos recibido en nuestro corazón. Aumenta, Señor, nuestra fe. Afírmanos cada día más en la roca que es tu Hijo Jesucristo y que podamos, Padre Santo, sin distraernos con nada que sea de este mundo, enfocarnos, Padre Santo, en la comisión que tú nos dejaste, Señor. Bendícenos, Padre Santo, y santifícanos de entre este mundo. Que vayamos a ser luz del mundo y nunca nos dejemos enredar en los asuntos de este mundo, Señor. Te pido, Padre, esa bendición para mis hermanos, los que estamos aquí y los que no están también. Bendice también, Señor, a los jóvenes de la iglesia. Permítele, Señor, siempre seguirte sirviendo de corazón. Y como dice tu palabra, que se puedan ellos deleitar en aquellas cosas que tú le pones en sus corazones, Señor. Dirígelos siempre, y ampáralo, Señor, de las tentaciones, ampáralo, Señor, de todo aquel mal camino. Permítele siempre fijarse en el buen ejemplo y desechar el mal ejemplo, Señor. Te pido, Padre Santo, también que bendigas a los jóvenes, Padre Santo, que conocemos, Padre Santo, de otras iglesias, hermanitos de San Sebastián, los de Moca, los de Caguas, Padre Señor, los de Aguadilla también, los de otros pueblos que nos han visitado también, de Ponce, Padre, de Mayagüez. Te pido que estés con ellos, los de Isabela, Padre Santo, y a todos los otros jóvenes que hemos podido conocer a través de la isla. Bendíceles, Señor, y haz de ellos, Padre Santo, de todos, unos instrumentos tuyos poderosos para la predicación de tu palabra. Señor, ahora también queremos presentarte unas peticiones. Te pedimos, Padre, por los estudiantes, Señor, que están ahora ya en las últimas semanas del semestre, para que tú permitas que tengan, Señor, y dedicación en esta recta final, y que puedan, Padre Santo, aprovechar bien el tiempo, que tú le des gracia, tenga misericordia, para que tú completes el esfuerzo que ellos están haciendo, Señor. Permite que puedan hacer todas las cosas bien, hacer, Padre Santo, y estar fiel contigo, siempre, en todo, y de esa misma forma tú ser fiel con ellos, apoyándonos y ayudándolos, Señor, en sus estudios. Te pido también, Padre Santo, por Lorimar, te pide por el examen el GRE que va a estar cogiendo mañana. Te pido que le ayudes allí, que permitas que pueda hacerlo bien y salir bien. También, Señor, te damos gracias por Jorge, Señor, que pudo coger la reválida también. Te pido, Señor, estamos seguros que así todo saldrá bien y estamos esperando, Señor, sus resultados también. Gracias, Señor, por esa bendición. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Karen Medina, mi cuñada, Señor. Dándote gracias porque la operaron semana pasada y todo estuvo bien. Y ahora, Señor, ya restan unas cuantas citas de seguimiento para que pueda regresar a Puerto Rico. Te pido que, siendo tu mano, Señor, la que ha obrado ahí, se pueda confirmar a través de la cita de seguimiento y eventualmente cuando regresen que les acompañes en el viaje. Te pido por la salvación de su alma, por la de Adrián, Señor, para que, Padre Santo, tú permitas, Señor, que todas tus maravillas que ciertamente tú siempre le has demostrado a ellos, más el toque de tu Santo Espíritu, les traigan a los pies del Señor Jesucristo. Te pido, Señor, también por cualquier hermano que esté aquí, que de momento y de pronto haya recordado una petición, ahora mismo escúchale, Señor, confórtale y hazle saber que tú escuchas la petición, y porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, ya tú estarás contestando, Señor, como tu voluntad y como verdaderamente nos conviene. Te damos gracias ahora, Señor. Te pedimos que cuando salgamos de aquí, tú nos lleves con bien en la calle y nos cuides, nos ampares, nos traigas de vuelta, Señor, este domingo para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Gracias te damos y lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que a Dios me les bendiga, mi hermanito querido. Me alegro de verle aquí y les espero entonces este domingo.